Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos ya aquí en Módulo de Servicio esta mañana calurosa, para variar, aquí en la Guadalajara, a una temperatura de 22 grados aproximadamente. Fíjense nada más, ya estamos a 22 grados, imagínense al ratito, a esto de las 2, 3, 4 de la tarde, un sol intenso que vamos a tener aquí en la ciudad. Estamos a través del 11:50 de AM, le recuerdo el WhatsApp, 33 11 55 19 62, para que se ponga en contacto con nosotros, además del 38 13 15 15 y el 38 13 14 21. Yo doy un buenos días a la gente que está desayunando con nosotros, buen provecho, y un buenas noches a la gente que está a punto de descansar escuchando la retransmisión de este programa. Hoy me da mucho gusto saludar aquí en cabina, y hoy va a estar interesante el tema, al director del Instituto Dermatológico del Estado de Jalisco, el doctor Ricardo Quiñones. ¿Cómo le va, doctor? Me da gusto saludarlo.
Muy buen día, estoy muy bien. Bienvenido, y muy amable, perdón, por el saludo, la invitación, y con todo gusto de tratar el tema que es el del día.
¿Sí? Sí, es el tema de moda prácticamente. Le recuerdo, director del Instituto Dermatológico del Estado de Jalisco, el doctor Ricardo Quiñones, por si usted tiene alguna pregunta, alguna duda en cuestiones de piel, y ahorita vamos a saber de otras cosas, no solamente en materia de piel con este solazo, sino también otras partes de nuestro cuerpo se pueden averiar. Doctor, yo le comenzaré esta entrevista preguntándole, estamos en una etapa de calor intenso, de mucho sol. Yo le soy honesto, siento el sol, a comparación de hace un año o hace dos años, mucho más incisivo, pegador, casi casi infernal. ¿Se sienten los rayos que le calan la piel? ¿Estoy en eso? ¿Usted cómo la ve?
Definitivo. Creo que no solo es José Luis que lo vive, yo considero, yo lo he vivido al bajar de un auto a eso de mediodía, definitivo, y en comparación con años anteriores, esta intensidad con que nos llega la luz solar a nuestro cuerpo, a nuestra piel, es mucho mayor que antaño, y hablo de años atrás.
Ajá.
Esto de alguna manera, pues hay que hablarlo, y se ha venido comentando desde hace 2 o 3 décadas, es una afectación a la capa de ozono que de alguna manera funciona un poco ya, como un amortiguador al paso de la radiación ultravioleta, que de hecho es un elemento físico necesario al planeta.
Okay.
Sin embargo, sin este efecto de amortiguador, la intensidad que percibimos es mayor. En esta temporada de calor, pues incrementa, porque en el medio ambiente se estanca el calor, a lo que ustedes conocen y hemos escuchado, las famosas ondas de calor.
Ok. Ajá. Ahora, doctor, por supuesto que esto va a afectar más a nuestra piel, a nuestros ojos, hasta el cabello incluso. ¿Usted ha encontrado en los últimos días, en los últimos meses, últimas semanas, incremento en daños a la piel? ¿Cómo lo considera usted?
Bueno, definitivo que con menor tiempo de exposición al sol, el efecto de solar a nivel piel se puede dar de manera inmediato o mediato. El efecto inmediato es un enrojecimiento en corto plazo, ya se puede notar un enrojecimiento de la piel definitivamente ya para el atardecer o al anochecer del mismo día, donde de alguna manera no tuvimos el cuidado de protección solar, que tratarlo hoy como un tema importante, porque hay que hablar, así como estamos afrontando esto, cómo minimizar el daño.
Okay.
Sí, definitivamente es un efecto inmediato, enrojecimiento. A mediano plazo es el bronceado, a largo plazo la formación de pecas, médicamente llamadas efélides. Son las pequitas que van en el dorso de la mano, en la cara, que al final, bueno, acaban en lo antiestético. Y a largo plazo es un precursor de lesión precancerosa conocida como queratosis solar, de ahí el nombre, queratosis solar, porque la primera capa de la piel, la queratina, se altera tanto que sienta la base para que eventualmente, y en un 10% de personas que forman queratosis solares, y más cuando son de piel clara, piel tendrán de ahí un cáncer de la piel conocido como carcinoma epidermoide.
Es lo que le iba a preguntar, ¿la piel morena es menos susceptible que la piel clara?
Sí, definitivo.
¿Sí?
Sí, el fototipo de piel está clasificado en 6. El fototipo claro es como, pongo el ejemplo de albino.
Ok.
Gente muy del norte, del planeta Tierra, Noruego, Islandia, ese tipo de países nativos de ahí, es una piel muy blanca. con la formación de pigmento escasa. Le sigue ya el europeo de Europa del Este, muy al norte, le sigue el fototipo 3, en México y Latinoamérica hay algo de fototipo 3, y predomina el fototipo tipo 4. Usted, José Luis, y su servidor, andamos en el fototipo 4.
Ok.
El 5. Sería ya esto como Perú, como Bolivia, este tipo de piel más oscura sin llegar, pues voy a decir el nombre, sin ser racista. Y definitivamente el fototipo 6 es la piel muy oscura, como en África. De tal manera que del 1 al 6 es la intensidad de pigmento que se acumula en la piel. Este pigmento acumulado en la piel, en el tipo de piel, yo le llamo la piel mestizo mexicana, 3 y 4, de alguna manera nos da defensa, pero no nos confiemos en ello. Hay que recurrir a lo externo, al protector solar crema, al protector solar ropa de vestir, que la hay, en calidad de protección solar, al uso de la gorra, el sombrero, de calidad de protección solar, como un elemento complementario.
¿Ropa oscura o ropa clara, doctor?
Está comprobado que la ropa clara tiende a rechazar la radiación solar, y la ropa oscura, y particularmente la negra, tiende a absorber. Y de ahí podemos mencionar dos ejemplos que serían un complemento a qué es absorber y qué es repeler o rechazar. La gente dice, doctor, yo quiero ver la diferencia entre filtro solar y protector solar.
Eso,
y pantalla solar. Filtro solar y protector solar lo podemos comentar como un sinónimo, dado que el filtro solar, a pesar de que nos hace una protección, alcanza, como dice su nombre, a filtrar en la primera capa de la piel, epidermis, la luz solar. Sin embargo, la dispersa e impide que pase al sitio clave, la segunda capa de la piel. Si se viera afectada por la luz solar, como se ve cuando no nos protegemos, la dermis, de esta manera dispersa al filtrarla a la primera capa de piel y queda dispersa horizontalmente. La pantalla solar, por ejemplo, los maquillajes, el óxido de zinc, probablemente José Luis se recordará que hubo, porque sé que es muy aficionado José Luis, igual que un servidor al fútbol, había un futbolista, Cesario Victorino, que padeció un problema de piel muy, muy tan importante que él se ponía una mascarilla, óxido de zinc y titanio. Es una pantalla que repele la luz solar. Sin embargo, no es estética, o sea, ¿quién se quiere ver color blanco, mimo o rosita? Porque son los colores, lamentablemente, bueno, que hay en el comercio. En la mujer, afortunadamente, un maquillaje puede contener titanio y un poco de óxido de zinc. Y eso forma el maquillaje formándole una barrera. Un varón tampoco nos vamos a poner maquillaje.
Claro.
Definitivamente la sociedad no va pues con usos y costumbres.
Aquí enfrente, aquí en Galería del Calzado, hay un policía que está todavía en el sol y está su cara totalmente blanca. La gente entiende, por supuesto, que al estar bajo el sol tendría que ponerse protector, ¿no?
Definitivo.
Ahora, yo aquí entonces, ¿cómo queda? El filtro solar y el protector solar es prácticamente lo mismo.
Filtran.
¿Y la pantalla solar entonces?
Repele, rechaza.
¿Y entonces qué recomienda usted?
Bueno, pues es de uso muy común el protector. Simplemente la importancia es que se reaplique cada 3 o 4 horas, porque es un hecho que no es permanente. Un error que cometemos es que consideramos que el protector solar aplicado fielmente, religiosamente, cada mañana, como cumplimos el desayuno, nos lo aplicamos enseguida, el lavado de dientes, y bien enseguida el cuidado personal, me pongo el protector solar. Malentendemos que es eterno y que nos protegerá todo el día. Es falso. Hacia las 3 o 4 horas, que ya es cuando el sol es más agresivo, hablo de las 11, 12 del día, requerimos una reaplicación. Y requerimos una más a eso de las 3 o 4 de la tarde, cada 3 o 4 horas. Un maquillaje que repele la luz solar, la rechaza, la rebota como en una pared, como en la mujer que puede usar pantalla solar, maquillaje de protección solar en pantalla, dura todo el día su protección. Felicidades. Entonces ahí está la diferencia.
Director del dermatológico, estamos hablando con el director justamente del Instituto Dermatológico del Estado de Jalisco, el doctor Ricardo Quiñones. Las pieles de los niños, la piel de un niño, de una niña o de una persona de la tercera edad, ¿es más susceptible también a esto?
Definitivo, porque la piel de en la etapa infantil, en la edad pediátrica, pues es una piel en maduración, en proceso de maduración. Vulgarmente llamaríamos, es una piel tiernita, ¿de acuerdo? Para darme a entender. En cambio, en una edad avanzada, la piel va sufriendo un adelgazamiento natural, independientemente de que la persona durante los años de su vida hubiese estado expuesta o no de manera importante al sol por su trabajo, por su actividad recreativa, por lo que sea. Es un hecho que presentamos adelgazamiento y esto en ambos extremos de la vida es una piel más susceptible, definitivo.
¿Y cuál sería la recomendación para este tipo de piel?
Pues desde la edad de niños, acostumbrar a nuestros hijos a tener el cuidado de aplicar el protector solar crema como un elemento de cuidado. Ya mencioné que el cuidado personal es el aseo dental, uh-huh. es el uso del protector solar, por tener un seguimiento, ¿no? Un orden, pero lo pueden hacer al revés. Uh-huh. Lo pueden hacer el protector, desayuno, aseo mis dientes, y uh-huh. es parte de una educación que se forja desde casa. Okay. En la edad avanzada, bueno, pues a pesar de que ya no están tan expuestos al sol, ya no hay la actividad laboral que lo implica, pues de cualquier manera la protección es muy importante, hay que continuarla. Uh-huh. Entonces, esta es la recomendación, ya mencioné hace minutos que no solo podemos recurrir al protector solar crema, sino que lo hay ya en prendas de vestir con calidad de protección solar. Lógicamente la gente va a decir, oye doctor, nada más que son de manga larga, ajá. porque quiero que me proteja el antebrazo y me va a dar más calor. Uh-huh. Bueno, hay que buscar un elemento fresco o complementar con mangas de protección solar con una manga corta, por ejemplo, en la ropa de vestir. Y mangas, estas elásticas, que son de protección solar.
Doctor, para la gente que regularmente hace ejercicio, que le gusta correr a las 12 del día, a las 4 de la tarde, incluso a las 5 que todavía hay sol, ¿cuál sería la recomendación? A los que hacen deporte, los chavitos luego van a entrenar fútbol a las 4 de la tarde, los cita el maestro.
Claro.
A ver, y todo esto, doctor, bueno, ¿qué implicaría?
Hay que puntualizar que las horas de sol con mayor agresividad, se puede decir, uh-huh. de la luz solar es justamente entre las 11 y las 4 de la tarde. Uh-huh. Previo a ello, lógicamente que hay sol, pero no es con la intensidad tan importante como lo es entre las 11 y 4 de la tarde.
Okay.
Después uh-huh. de las 4 de la tarde, por la pregunta de que hay corredores de 4 a 5, de 5 en adelante, hay sol, efectivamente, y se oscurece 6:30, se oculta, uh-huh. pero ese horario de una hora y media es ya más relativo. Claro, no por eso yo puntualizo que no se protejan, hay que hacerlo porque de cualquier manera es sol, uh-huh. aunque sea menos agresivo. Uh-huh. En estos jóvenes de secundaria, preparatoria, entrenamiento de 3 a 5, protector solar, crema, cachucha, si el deporte que practican lo permite, ¿no? Ajá. Por ejemplo, a un futbolista pues no se le permite la cachucha porque la cabeza es parte del elemento a rematar, el balón,
claro,
en fin.
Claro.
Pero el deporte, y mientras sea entrenamiento, uh-huh. complementar con la cachucha de calidad de protección solar. Porque mucha gente dice, doctor, es que sí me protejo, y aunque soy tenista, mira, es bien padre la palomita, ¿verdad? Por uh-huh. no mencionar la marca. Y luego, no, maestro, es que no eres tú Federer para anunciar esa palomita. Ajá. O sea, aunque no anuncies ninguna marca,
sí.
busca una que diga factor de protección solar.
Ajá, ajá.
O sea, no requerimos ni la letra, ni la palomita, ni la X para omitir marcas comerciales.
A ver, doctor, y en el caso, por ejemplo, de personas que ya tienen problemas de piel, o sea, hay gente que ya tiene las manchitas que usted comentaba, ya tiene la piel roja, todo esto que nos comentaba en un principio, ¿hay que, se pueden exponer al sol? Hay quien dice que los baños de sol son muy buenos, pero no sé, ¿podría ser esto?
Todo con medida, dado que los baños de sol definitivamente a mediano plazo generan incremento en la pigmentación, uh-huh. formación de pecas llamadas médicamente efelides, uh-huh. y adelgazamiento de la piel, envejecimiento prematuro. Es que una cosa es verse bien en algún evento por esta cámara estas cámaras, que generalmente generan un bronceado en corto plazo, pero definitivamente tienen repercusión. Que yo entienda, cada vez son menos solicitadas, porque uh-huh. definitivamente que el daño se da a mediano plazo.
Uh-huh.
Y es inevitable a largo plazo.
¿A qué se refiere?
Lo repito, adelgazamiento de la piel, formación de arrugas prematuras, cambio de la pigmentación de la piel, okay. el bronceado, aunque no quede permanente, a la larga va formando pecas.
Uh-huh.
Y algunas de ellas, pues en la cara particularmente, generan las famosas efelides premalignas, léntigos solares, uh-huh. que algunos de gran tamaño y gran intensidad en color marrón oscuro o negro, uh-huh. se pueden trasladar a un léntigo maligno, llamado así, léntigo maligno melanoma, más comúnmente en la cara.
Ok, yo quiero reiterarle la pregunta. ¿Ha habido incremento de cáncer de piel en los últimos años? Hablaban que el 2024 fue un año de mucho sol, de mucho calor. ¿Ha habido incremento aquí en el estado de esto, doctor?
Y bueno, no solo en el estado. Uh-huh. En el país, en Latinoamérica, en Europa, impresionante, en Australia. En aquellos países anglosajones y Australia, el melanoma con un incremento hasta del 17%. Para México es del 8 al 12% en el cáncer más frecuente de la piel llamado carcinoma vasocelular. Okay. Afortunadamente es operable, es tratable, en el 95-98% de los casos se resuelve. No genera metástasis, no genera invasión a otros órganos, pero no hay que descuidarlo, hay que atenderlo y prevenirlo, porque definitivamente que sí se ha incrementado en las últimas dos décadas.
Okay. Muy bien, tenemos que ir a un corte comercial aquí en Módulo de Servicio. Estamos con el director del Instituto de Dermatología del Estado de Jalisco, el doctor Ricardo Quiñones. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas en torno a qué tipo de prenda utilizar, a qué horas hay que salir a tomar el sol, si es que lo va a tomar el sol, a qué horas hay que salir a hacer ejercicio, en fin. Y otra cosa que me comentaba el doctor antes de ingresar aquí a cabina, es que el sol no solamente pega la piel, hasta incluso los ojos, ¿verdad, doctor?
Claro, el cristalino es un elemento, este que está atrás de lo que llamamos malamente la niña.
Ajá.
La pupila, es atrás un lente llamado cristalino que con el daño del sol se opaca. Enterado por los médicos colegas especialistas en oftalmología. Ajá. Que ellos también han visto un incremento importante en el desarrollo de catarata.
Claro, ahorita lo vamos a seguir platicando, doctor. Por eso es importante también utilizar lente oscuro. Ahorita vamos a platicar de eso. Regresamos luego de una pausa. Hoy hablando del sol, la piel y todo lo demás. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, el director del Dermatológico hoy, Ricardo Quiñones, con nosotros. Doctor, comentaba usted también que el sol también afecta al problema de los ojos. Decía usted de que usted ha tenido contacto con algunos colegas.
Sí.
Y eso le ha comentado. Entonces, es importante utilizar lente oscuro, a ver cuál sería. Digo, ya sé que es a lo mejor harina de otro costal, pero digo, deme una recomendación en todo caso, doctor.
Bueno, definitivamente utilizar lentes de protección a luz solar, luz ultravioleta, y no se requiere la marca más cara. Yo voy a poner, justamente en el Instituto Dermatológico tenemos tres cabinas de fototerapia. Es un tipo de luz relativamente similar a la del sol. Las lámparas de esta emanan luz ultravioleta A y ultravioleta B. Uh-huh. Las personas que entran ahí entran con lentes y comprobamos que hasta el lente de la ferretería, perdón que lo dije,
sí,
tienen protección comprobada para ese tipo de radiación, de tal manera que no tienen que ir a la marca más cara que tiene un águila, que dice Eagle, ¿no? Por uh-huh. ahí, y otros apellidos, uh-huh. y otros que tienen la R y la B, por mencionar las palabras de inicio, uh-huh. pero es importante, claro, mientras más color tenga en gris, en café, la lente que nos está protegiendo el sol, definitivamente que el efecto es mejor. Uh-huh. Y con esto estamos previniendo lo que mencioné hace par de minutos, el desarrollo prematuro de catarata. Esto, bueno, no lo ve el dermatólogo, pero es un hecho que es otro efecto lamentable de este daño a la capa de ozono, donde la radiación ultravioleta, lo mencioné desde el inicio, afecta no solo piel, sino el elemento del ojo llamado cristalino, se opaca. Uh-huh. Y la catarata eso es, la opacidad, de tal manera que si se deja avanzar, llega un momento en que la gente anda buscando un resquicio para poder ver y leer, porque lo demás de la lente está opaca ya.
Sí,
eso
sí.
Es la catarata.
Y entonces hay que utilizar anteojos.
Sí, idealmente al andar por la vía pública, sí, al andar en centros de recreación y sol intenso, con lente de protección solar.
Lente de protección solar. Muy bien, le pregunto por acá, pasando a algunas de las preguntas que han llegado, dice, la señora Vega dice, hidratarte, dice, hay que hidratarse. ¿Qué importante es lo que nos dice la señora Vega?
Claro.
Dice, bendiciones al doctor Quiñones, ¿qué bloqueador usar? Gama alta para todo mi cuerpo, soy blanca, dice ella. Bueno, primero, la hidratación, doctor.
La hidratación, bueno, es muy importante porque la sensación de calor, este incremento de la temperatura, definitivamente nos está haciendo perder agua, dígase, redundantemente, corporal. Hay que reponerla. Estamos transpirando, estamos perdiendo el agua, de tal manera que si el promedio de agua para un adulto peso de 70 kilos promedio sería de 2 litros por día, en temporada de calor esta debe incrementarse hasta 3. El niño tiene más cantidad de grasa, por lo tanto retiene menos agua, hay que estarlo hidratando, sobre todo si está muy sometido al arenero, al juego de la escuela, del recreo y demás, hay que hidratarlo, no hay que descuidar. Igual que la persona de edad, aunque esté más en casa y demás, es una temporada que nuestro consumo de agua se debe de incrementar hasta en un 30% para evitar deshidratación.
Correcto.
De tal manera que es un elemento complementario indispensable y no solo el elemento de protección solar, que era la otra pregunta.
Sí,
¿qué tipo de protector?
Gama alta, dice, ella es blanca, dice la señora Vega.
Desde hace aproximadamente 18 años, Colipa es, y FDA y otros elementos, en México fue COFEPRIS, acordaron que un factor de protección solar adecuado es aquel que dice comercialmente factor 50 más. ¿Por qué el más? Porque previo a ese acuerdo, que fue global, había una carrera comercialista donde había factores de protección 90, 80. Ya estaban en el 100 algunos. De tal manera que cuando hace 20 años alguien acudía a una tienda y veía el 60, el 40, el 30 y veía el 90, se lanzaban con el de mayor rango.
Okay.
De tal manera que esto era una tendencia de gancho comercial. No digo que actualmente no hay, justamente el más implica que José Luis tenía la empresa de protectores solares Huicho, tener ese nombre,
sí, sí.
Y él le andaba en el 85. Siga como empresario Huicho fabricando el 85, pero ahora 50 más implica que el más es hasta el 35 más, 50 más 35, 85.
Okay.
De tal manera que eso resguardó en defensa de los que ya andaban en el 60, 70 y demás. Y qué bueno, ¿no?
Sí,
pero
sí, sí.
Se impidió que no se viera esa letra de gancho, el 100, por ejemplo.
Claro.
No dudo que los hay del 90 y del 80, están en el 50 más.
Correcto, dice la señora Contreras. José Luis, no estamos a 22 milas, ya estamos a 27, a las 10:10. Cuando yo llegué aquí a la oficina, eran las 9, poquito antes de las 9, estábamos a 22. O sea, ¿de qué manera tan impresionante sube la temperatura? O sea, en cuestión de una hora, de 22 ya pasamos a 27, a las 10:10. Gracias, señora Contreras, y así es. Y al ratito, en una hora, vamos a estar a 30 y tantos, y en hora y media, casi, no, bueno, 30 y tantos, no, pero 20 y tantos, sí.
Sí.
No andamos allá en Mexicali. Bueno, muy bien. Oye, los de Mexicali, doctor, ¿cómo vive la gente en Mexicali,
bueno,
en San Luis Río Colorado, caray?
Definitivamente que ondas de calor las ha habido en México, las hay en Estados Unidos, se viven en Houston, en Miami, en Europa.
Ajá.
En Europa, Francia, Italia, España son han sido particularmente afectados por ondas de calor. Hay un dato que en 2013 nos pasa, este problema de las ondas de calor causó muertes en Europa.
Ajá.
En 2003. Ahora, en ese tiempo como que pasó desapercibida porque era un fenómeno físico poco común. Siempre las ha habido, sin embargo, en los últimos 3 a 5 años se dan comúnmente en primavera o en verano. Dependiendo de la región, del sitio o del país, pero se dan. Y ahora se habla más de ello porque se están repitiendo año tras año y con una lamentable sensación. Doctor, siento que es más fuerte que en 2024,
sí.
Creo que así lo escuché.
Hace ratito se lo dije,
y yo
¿sí?
creo que 2025 lo fue y seguramente 2026 va a tener ese ascenso también. No sé si de un grado o dos, habrá que ver con los meteorólogos.
Ajá.
Si realmente hay ese incremento de 1 a 2 grados por año o será cada década, pero es algo inevitable.
Claro, yo siento que el sol de esta temporada pica este sol. Buen día, excelente programa. Uso un bloqueador de 50 más GPS. Soy una persona adulta. ¿Está bien el número de protección y qué cantidad debo aplicar? Dice la señora Pati.
Es muy buena pregunta. Aclarando, FPS es la CIB, es el abreviado de factor de protección solar.
Ajá.
FPS.
Ajá.
Y así lo ponen abreviado. La dosis, muy importante, y cada cuándo hay que utilizarlo.
Okay.
Se sabe que en el pulpejo del dedo índice una cantidad de crema del tamaño de un chícharo da para media cara. Otro chícharo de crema de protección solar en la punta del dedo da la otra media cara. Esa es la dosis ideal. Ni poner de más, tampoco poner de menos, por ahorrar.
Bien.
Y luego, muy importante, ya mencioné que en ciudad El uso del protector solar en temporada de calor es ideal cada 3 o 4 horas repetirlo, particularmente a zonas donde no nos cubre la ropa. La ropa que trae el señor José Luis Jiménez, su servidor, no tiene calidad de protección, pero es mejor esta protección material de la ropa, de la camisa, por ejemplo, del pantalón, pero brazo, antebrazo, cara, hay que repetirle cada 3 o 4 horas el protector solar. En playa, la transpiración, la sudoración, el contacto con el agua alberca, mar, hace que la tengamos que reaplicar cada 60 a 90 minutos. Entonces, de tal manera que es muy diferente el uso en ciudad que en la playa, que en alberca.
Sí, claro. La gente que suda mucho, que está escurre incluso.
Está transpirando no solo la sudoración, perdiendo agua, está perdiendo ahí, eliminando el protector que se puso hace una hora o hace 90 minutos, claro. Por eso hay que repetir su aplicación.
Entonces, ¿el que suda mucho sí tiene un riesgo mayor al que no suda mucho?
Hablo de la sudoración playa, porque está descubierto en vacaciones, ¿no?
De acuerdo.
El que suda mucho aquí en ciudad...
Hay que mojar la camisa,
sí,
por
claro,
ejemplo.
Bueno, pero comenté que la ropa de alguna manera es un elemento de barrera, ajá, aunque no tenga esa calidad de fábrica, de calidad de protección solar, uh-huh, pero nos protege más que estar sin la ropa, directo al sol.
Uh-huh. De acuerdo, dice, buenos días, le puedes preguntar al doctor, soy la señora Elena, cada vez es más común ver a mujeres, me incluyo, dice, con problemas de alopecia, ¿esto tiene que ver también con el sol, doctor?
Últimamente, particularmente en los últimos 15 años, la tricología, que es el área de la dermatología dedicada a las enfermedades del pelo, uh-huh, y el que más domina, sin duda, que es la calvicie del varón, ajá, o la de la mujer. Ahora que se tiene mucha conciencia de ello, sin duda que pareciera que se ha incrementado la frecuencia. No, la verdad es que siempre ha habido la misma incidencia de calvicie por razas, por regiones. Recuerden que en Medio Oriente es muy común la persona totalmente lisa de pelo, uh-huh, una calvicie uh-huh extrema, ¿no?
Sí, sí,
se divide en 7 grados, que, por ejemplo, un servidor, estoy en el grado 1-2, y uh-huh puedo poner el ejemplo de Hidalgo, que, bueno, nos lo pintan con cierta reserva de pelo en la nuca, arriba del oído también,
sí,
y dicen, ese es el grado extremo, grado 7. Señora, no se pierde más pelo por daño de sol. Simplemente no hay incremento tampoco, hay más conciencia en atendernos del problema de calvicie actualmente y con buenos resultados, que es lo mejor.
¿Usted recomienda utilizar gorra, ya no digamos para los problemas del cabello, sino para tapar también parte de la cara, del rostro?
Es un elemento de protección solar definitivo, gorra, cachucha, sombrero, uh-huh, es un elemento complementario al uso de la crema protector solar.
Y por supuesto sombrilla, ¿verdad?
Definitivo,
y, sí,
y idealmente que sea también de calidad de protección.
Sí, es cierto. Uh-huh. Hay sombrillas, perdón que lo interrumpa, hay sombrillas que tienen una doble cubierta.
Así es.
Y que te protege mucho más, ¿verdad?
Definitivo.
Sombrillas para protegerse del solecillo. José Luis, un saludo a ti y a tu invitado, soy Lidia Galicia. ¿Por qué salen las verrugas planas en la cara y cómo se quitan? Le pregunta, bonito y bendecido día, gracias señora.
Verrugas planas faciales es el sitio más común, eventualmente puede haber en el cuello, eventualmente en brazo, antebrazo, la cara es el sitio más común, es motivo de la presencia del virus papiloma 1, ese que produce el mezquino, típico, uh-huh, hablando vulgarmente, uh-huh, con la característica de que en la cara, en lugar de ser tipo espinuloso, tipo espigas de un maguey, que es el mezquino en el codo, en la rodilla, en otra zona, en la cara es plano y por eso el nombre médico de verruga plana viral. Uh-huh. Ahí ese virus serotipo 5 de 150 de la familia del virus papiloma humano, el del mezquino, tiene esa particular característica de ser plano, y qué bueno, porque si fueran el mezquino típico nos veríamos así como con mucha prominencia,
ajá,
porque no es una. La señora nos lo va a corroborar, que si tiene por ahí un familiar o alguien que conoce, se desarrollan 15, 20 en toda la cara o más.
Uh-huh.
Y ese es el motivo. Virus papiloma serotipo 5.
Dice por acá, fui al Instituto Dermatológico hace 1.5 años por unas manchas rojas que me salieron en la cara. Me envió el doctor Marco Antonio Rodríguez del consultorio 3. Él dijo que eran piquetes de zancudo. Yo le dije que no era así, pero no quiso hacer caso. Todavía tengo estas manchas y hasta me salieron más, dice.
Pues mire, tenía razón la señora. ¿Sí? Bueno, pues a veces el colega y uno se pone medio recio y al conocimiento y la vida también da experiencia, ¿no? Como uh-huh se lo dio a ella, que tenía la razón. Bueno, si son rojas, habrá que ver el origen, ¿no? Definitivamente que la picadura de un insecto es transitoria de días. Uh-huh. Genera mucha comezón y todo lo que se quiera, pero no tiene ni por qué dejar la secuela de una mancha. Uh-huh. De tal manera que con todo gusto de atenderle y si
acude
mañana o el viernes, yo de alguna manera le canalizo y vamos a mandar en lugar de 5 al 7, al 9, a otro.
Que no sea. ¿Podría el invitado hablar sobre la cirugía láser en uñas enterradas en el pie y qué costo tiene? ¿Cómo se llama el procedimiento? Bueno, no sé si nos está confundiendo, señora, o anda en otro canal. Hoy estamos hablando precisamente de la piel y los daños que les causa el sol. Ojalá le quede un poquito claro. Luego por acá dice, a ver, ¿qué es esto? A ver, ahorita lo veo bien porque me mandan aquí varios dibujitos. Hola, no diga mi nombre, ok, no digo su nombre. No tengo para dermatología, compré el ketoconazón y no me sirvió. Tengo cebolla y descamación, no me puedo curar. Sí. ¿Me puede recomendar algo, por favor? Y en especial, un saludo al doctor.
Yo deduzco que es seborrea. Por un tiempo, de hecho, se comercializó mucho un champú y hace 20 años yo recuerdo que era un comercial. La caspa es causada por un hongo. Pitrosporo, uh-huh. Novale, bla, 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 y aplica ketoconazol en la marca de champú fulano de tal. Uh-huh. Es un elemento que forma parte del exceso de la producción del material sebáceo de la piel cabelluda y de la cara. Es un elemento que ahí vive. Uh-huh. Es parte de la flora normal de piel cabelluda. Atacarlo no es definitivo porque ahí seguirá viviendo, medio lo contrarresta el uso del ketoconazol. Okay. Entonces, aclarando, si es ketoconazol champú, si no le funcionó, hay otras marcas que ignoro si las puedo mencionar, o se las decimos adelante, en cortito.
Adelante, adelante, sí.
Bueno, está definitivamente el Queloal DS de dermatitis seborreica. Uh-huh. Darrow champú, caspa fuerte, es económico, es de índole médica, no es marca genérica. Darrow con W al final. Okay. Caspa fuerte, caspa seca, y le va a ir muy bien.
De acuerdo, dice Eduardo Jiménez, ¿qué recomienda para la psoriasis y es curable?
Bueno, ese es de momento es un problema de control, la psoriasis, y hay una gran variedad. Si es la más característica de estas placas redondas que puede haber en el cuerpo desde 3 hasta 30, desde codos, rodillas, parte baja de la espalda, abdomen, es controlable y definitivamente que apegándose al tratamiento les va bien. Uh-huh. Curiosamente es como el diabético que se hace amigo del acompañante, que es para un buen tiempo de la vida o para toda la vida la diabetes, claro. Por poner un comparativo, y se sabe que quien cumple con el tratamiento y la lleva como no enemigo al problema, la psoriasis, sino como amigo, acaban controlándola mejor, porque recuerden que el factor emocional en diabetes está implicado. Más estrés, más placas de psoriasis.
Claro.
Pobre mejoría.
Saber convivir con la enfermedad, con el problema, ¿verdad?
Al final se le puede ir hasta ganando, pero siendo muy cumplido en apego al tratamiento.
Claro, qué interesante, ¿eh? Le preguntan aquí, a ver, dos preguntas muy similares, tanto Teresa Contreras como Juanita Casillas. ¿Un protector solar diario hace daño? ¿Nos puede recomendar alguna marca? Igual también le preguntan acá, ¿qué marca nos recomienda en torno a los protectores solares, doctor?
Bueno, el tema de protectores solares de alta calidad, curiosamente son europeos y este pago de impuestos y aranceles y demás los genera, pero son los de más calidad. Uh-huh. Hay desde Eucerin, protector solar, muy de Estados Unidos. En Europa está Isdin, que me sorprendió verlo como promotor del Roland Garros, cuando regularmente era Rolex, ¿no? Ajá. O Mercedes.
Sí, sí, sí.
Isdin tiene una diversidad de protectores solares, Avene, estoy hablando de protectores de España, de Francia. En México yo veo buena calidad hasta, ¿puedo decir?
Sí, adelante.
El de Pharmalife.
Pharmalife.
Económico.
De acuerdo.
Lo he corroborado en un servidor y es llevadero y es un costo accesible. Uh-huh. Es decir, es preferible no desgastarse con lo más alto porque no bajan de 500 pesos los de alta calidad. Y el otro lo van a encontrar por mitad de lo que mencioné de precio y hay que aferrarnos a su uso diario, es lo más importante.
Dice, bueno, aquí también hay otras preguntas muy similares, que si pueden dar el domicilio donde está el dermatológico, dice Diana Torres. ¿cuál es el costo para quitar verrugas? Háblenos un poquito del dermatológico, doctor, que está ubicado allá en Federalismo, en la zona de Atemajac. ¿Qué horarios tiene?
Claro.
¿Hay que hacer cita? ¿Cómo se le puede hacer, doctor?
Bueno, está ubicado en Avenida Federalismo, número 3102, esquina Calle Occidental, Colonia Atemajac. Bueno, rumbo a lo que es el auditorio, lo van a encontrar como un edificio con una estructura piramidal muy, muy llamativa. Uh-huh. El horario es desde las 7 de la mañana y la consulta tiende a concluir a eso de las 13 horas. Uh-huh. Cuando es de primera vez un paciente que no tiene expediente, sí les pedimos que acudan temprano y se dan hasta 250, 300 fichas de consulta, lo cual en la gran mayoría de los días da la cobertura. Cuando ya es subsecuente, o sea, usted ya tiene un expediente y amerita una cita, es uh-huh. paciente con cita, lo cual es un gran beneficio saber que me corresponde dentro de mes y medio a las 9 de la mañana. Ya no hay que hacer esa fila de las 6 de la mañana, porque antes de entrar a la cabina me decía, aún llegan a las 4 por ahí. Sí. No es necesario llegar tan temprano realmente, pero es el hecho de que quiero ser el primero y voy más temprano que los demás.
Claro.
Pero este es el horario, el servicio es de lunes a viernes y no hay vespertino.
¿Cómo se saca la cita? ¿Cómo se tramita la cita?
Ah, comenté que cuando ya se tiene expediente y la dermatosis, la enfermedad, amerita un seguimiento, el médico que le estará atendiendo le otorga la cita.
Okay.
Entonces ya por eso le puede, si hoy vamos 6 de mayo y le van a ver en 6 semanas, pues le va a corresponder el 22 de junio, uh-huh. ya en un día y horario establecido que ahí se le otorga.
De acuerdo. Entonces, ¿y la primera vez tienen que ir temprano a las 7?
Sí, definitivo.
A sacar ficha.
Ajá.
Ok, entonces dice temprano, no tan temprano, porque hay gente que debe, sobre todo gente que viene de otras ciudades o de otras poblaciones que quieren llegar a las 4 o 5, ¿verdad?
Así es.
No es para tanto.
No es necesario.
Socorro González, me salieron ampollas con pus y me quedaron las manchas moradas. ¿Con qué se quitan? No nos dicen dónde ocurrió esto.
Cuando empezaba el programa mencionábamos que según el fototipo de piel, o sea, la carga de pigmento que tenemos, cualquier lesión, herida, voy a mencionar vulgarmente un raspón, que médicamente es una escoriación dermoepidérmica, una ampolla, una cicatriz en la piel muy morena puede llevar de manera natural hasta 3 a 6 meses en aclarar. Si quiere gastar en crema, lo único que va a hacer es adelantar un mes o dos. Yo sinceramente le comentaría que mejor deje la evolución natural, es inevitable. Sea ampolla, sea un raspón, va a generar mancha transitoria.
Transitorio. Tengo un hijo, dice Alicia, que tiene muchas verrugas, ¿qué puedo hacer? Y aquí otra persona pregunta, que si ahí también en el derma se puede quitar las verrugas, comentan.
Sí, también. Ajá. Es un tratamiento llamado electrofulguración, algunas se retiran con nitrógeno líquido, ajá. dependiendo del tipo de verruga, será el tratamiento que se les ofrece.
Ricardo, Rigoberto Estrada, ¿qué tanto afecta a la piel el agua caliente? Y yo agregaría, ¿cómo tiene que ser el agua con la que nos bañamos? ¿Caliente, tibia, fría? ¿Ayuda de alguna manera?
En la tercera edad, que así uh-huh. la hemos llamado, uh-huh. es ideal que no sea temperatura de agua caliente porque inicia ahí un elemento de deshidratación y genera mayor resequedad de la piel. Recordar que en esa etapa de la vida ya la producción de material sebáceo y el adelgazamiento de la piel ameritan que le complementemos con crema humectante externa. Okay. Y es ideal que no sea con agua extremadamente caliente, no porque con ello evitemos la quemadura, pero hasta riesgo tendríamos de ello. Uh-huh. Definitivamente, y más en esta temporada, pues se antoja un agua apenas calientita o más hacia lo tibio, pero claro. Es muy sano lo fresco en el agua. No es mi tema, pero yo recuerdo que desde hace 10 años está muy de moda sumergirse en estos baños de hielo.
¿Ah, sí? Uh-huh.
Impresionante, ¿no? Y está comprobado que eso es más sano al cuerpo que el extremo de lo caliente. No, sí, por esto sí. Vamos a negar el baño sauna o el turco, ¿no? Uh-huh. Cada uno en su medida.
Dice que ¿por qué quitaron la cauterización de verrugas? Dice, ¿ahora dónde se puede acudir para quitar las verrugas? Don Jorge Cisneros, le mandamos un abrazo a Jorge y Verónica, dice por acá. ¿Cómo no? Con mucho gusto.
Sí se continúa. Sin embargo, desde hace aproximadamente 15 años se acordó el hecho de que se podían atender de 5 a 10 por cita, porque hay que entender que hay quien llega con 100. Ajá. Dedicarle ese tiempo a eliminar 100 verruguitas de diversa índole a una persona, uh-huh. pues lleva una hora.
Y ¿una hora?
Y no es un 100.
7 arrugas en
la... Entonces, y me voy corto. Y hablo de un colega dermatólogo ágil y rápido. Pero por esto ahora se ha limitado a cierto número y venga en la siguiente cita y continuamos.
Claro, muy bien. Interesante, tengo 2 años con resequedad y granitos y resequedad en la cabeza. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me puedo poner en la cabeza? Tiene problemas.
A ver, si la resequedad corresponde a caspa, ya mencioné incluso el nombre que me lo permitieron. Un champú no tan caro, Darro Caspa Fuerte. Si hay granito y este es doloroso, probablemente se esté acompañando de una manera complementaria por foliculitis, que es la inflamación de la raíz del pelo, del folículo piloso. Ajá. Si lo hay, yo le sugiero mejor que sí vaya al instituto o con algún colega dermatólogo para que lo corrobore y complemente. No basta con el champú que mencioné.
Irma León, 80 años, doña Irma. Cada temporada de calor siento mucha comezón y me rasco casi todo hasta sangrar con una manita, la clásica manita para rascarse la espalda. ¿A qué se debe? ¿Qué puede ocurrir? ¿Por qué sangra?
Bueno, porque la piel tiene un límite y sin duda que si utilizas ya sea su mano, su uña, rascando, la piel va a acabar sangrando. No es lo mejor, es mejor lubricar para evitar la comezón. El hecho de usar la manita genera un círculo vicioso que genera una dependencia a seguir rascándose al día siguiente, casi a la misma hora. Okay. Entonces mejor yo, por favor, les pido que no se enganchen con la manita. Sé que no alcanza algunas partes de la espalda. Ajá. Pero curiosamente es la espalda la que más genera la molestia de comezón.
Es cierto.
Y por eso la inventaron, ¿no? Porque no alcanza, ¿sí? Pues hay que poner un... Pero a la larga es más perjudicial que benéfica. Mejor ayúdese de algún familiar, ojalá que tenga algún familiar o alguien cercano de la confianza que le lubrique, y más cuando ya uno rebasa cierta edad, lo mencioné. A esa edad la piel va generando resequedad, hay que complementar con crema humectante.
De acuerdo.
Hasta de tipo comercial, aquí no diré nombres, es una de letra azul que empieza con LVRI, Lubri, hasta okay. es excelente.
Dice... Las manchas que salen en los brazos, que dice que por el sol, ¿se quitan o ya no se van a quitar? Dice Marta Valdés.
Si son tipo pecas, que yo lo he repetido con el nombre médico de félides, pecas, se pueden tratar, caen en el terreno de lo antiestético. Uh-huh. Se pueden eliminar con nitrógeno líquido o con láser. No tenemos láser en el instituto porque pues es un elemento caro para tratar un problema estético, pues el nitrógeno va muy bien. Y es una alternativa de tratamiento, nitrógeno líquido.
Le pregunta Mónica, que tiene 47 años. Tengo piel blanca y he notado en mi rostro, además de pecas por el sol, aparecieron unas manchitas blancas. ¿Será también por efecto del sol o por la edad?
Curiosamente, el sol, así como lo más común es que tienda a ser mancha oscura, eventualmente puede generar tanto daño en la célula que forma el pigmento de la piel, el melanocito, que puede generar mancha blanca. De tal manera que es impredecible, pero lo más frecuente es mancha oscura, y si la respuesta concreta es sí puede generar mancha blanca el sol, sí, definitivo.
¿Qué sombrilla, dice, protege más a las personas contra el sol? Dice Lina Rodríguez, ¿qué tipo de color negro sería? ¿Color gris?
No, mencionábamos que el color negro atrae,
sí,
pero aquí como está muy a un medio metro, o al menos 40 centímetros arriba de la piel de nuestra cabeza, no importa que sea ahí oscura. Pero ya también mencionamos que en la ropa es ideal los colores claros en temporada de sol intenso, porque esta temporada es un hecho que vemos cielo despejado, ni las nubes disipan un poco, amortiguando un poco el paso de la luz solar. Está despejado, entonces nos pega con todo el sol.
Sí, es cierto.
Luz, ropa clara, ropa de color clara, beige, clara. Blanco, clara.
Guadalupe González, ¿cuánto cuesta la consulta para personas de la tercera edad allá con ustedes?
Es similar, es de 280 pesos.
¿Todo
sí,
toda
en la consulta, general.
280 pesos.
Sí.
¿Y los medicamentos se compran ahí, no, verdad?
No hay de venta ahí, tampoco hay farmacia propia del instituto.
Ajá.
Yo creo que un gran beneficio que se tiene, es el Servicio de Salud Jalisco. Quien tiene esta tarjeta, no tiene Seguridad Social, ISSSTE, Seguro Social, es consulta gratis. Lamentablemente no hay medicamento porque no hay farmacia, pero tendrían también el complemento. Sé que Servicio de Salud Jalisco en otro hospital, también si hay medicamento, se otorga con este beneficio de la tarjeta.
De hecho, aquí nos preguntaba una persona que no tiene seguro ni ISSSTE.
Es gratis. Pero hay que tener la tarjeta.
La tarjeta de salud. Uh-huh. Dice por aquí, buen día, soy Edith. A ver, ¿dónde está? En diciembre salí del dengue, así se me puso mi cara. Ah, nos manda una foto de su cara. Mucha comezón y ardor, la tiene muy roja y caliente. ¿Por qué? ¿Por qué la tengo así? Dice esta persona.
Pues sin duda el dengue es un padecimiento sistémico. Ajá. Que de alguna manera repercutió en alterar el metabolismo de la piel, y quédese tranquila, deberá de ser un elemento transitorio. Yo aquí recomendaría que durante el día esté aplicando, se llama agua termal, estas que son en rocío muy fino, agua termal, y hay diversas marcas, y aplicar la temperatura fría cada 2 o 3 horas, sin duda que le va a ayudar a más rápido superar, claro, esta consecuencia que tuvo por el dengue.
¿El agua de rosas ayuda, por ejemplo?
Ayuda, pero hay que aplicarla a temperatura fría.
Fría, sí, sí. Perfectamente. Incluso cuando yo tuve unos problemas de aquí también muy severos de mi cara, yo compré agua de coco, agua de coco, y la metí al congelador, estaba bien fría, pero luego ya la dejé en el refrigerador y bien fresquecita, componiéndome, ayudaba mucho, ¿eh?
Claro, bajaba, es un buen elemento.
Y bajaba un tanto la inflamación. Vámonos a un corte comercial y regresamos para concluir esta charla con el director del Instituto de Dermatología del Estado de Jalisco, el doctor Ricardo Quiñones. Todavía hay muchas preguntas, pero también le vamos a hacer algunas en torno a las citas, a qué horas tiene que llegar usted, en fin, cuánto cuesta, por si no lo escuchó, reiterar esta pregunta. Regresamos. Bueno, rápidamente continuamos en módulo de servicio. La verdad está muy interesante el tema. Hay que cuidar la piel, doctor. A mí me gustaría concluir, bueno, todavía tenemos algunos mensajitos, pero antes de leerlos, concluir. ¿Cuál sería en estos días la recomendación, doctor, de tanto calor, a toda la gente que nos escucha, a los amigos taxistas, a la señora que ahorita seguramente va a lavar la ropa y va, claro, a tener que subir a la azotea a tender la ropa, a nuestros amigos de la construcción, claro, toda esta gente que anda en la calle? ¿Cuál sería en estos momentos la recomendación?
Bueno, lo reitero, el uso en áreas sin protección de ropa, el uso de protector solar cada 3 o 4 horas, un factor de protección solar de arriba de 50, es 50 más el indicado. Qué bueno que se pone el ejemplo de los trabajadores de la construcción, ¿sí?, que no hay un techo que les cubra porque están armando apenas la estructura para depositar el concreto, y es un hecho que los vemos totalmente cubiertos de ropa, incluso casi, no nomás gorra de protección, casco de protección, casi mascarilla, uh-huh, solo dejan ver los ojos. José Luis, están bien protegidos. Okay. Y uno dice, pobre trabajo, porque cómo toleran el calor, el sol, pero ellos están protegidos. Uh-huh. Ahí está un buen ejemplo de cómo complementar nuestra protección con ropa de calidad de protección solar, si nuestro trabajo implica 3 o 4 horas al sol. Uh-huh. Para el taxista, además del protector solar, puedes poner, aunque sea una ventosa de estas negras que se adhieren, uh-huh, complementarlo durante el día con agua, hidratarse, uh-huh, para evitar la deshidratación justamente. Había alguna pregunta más, que es muy importante que la dosis de protector solar en la cara es el tamaño de un chícharo en el dedo índice, es la calidad, la cantidad que va para media cara, otra cantidad similar de tamaño chícharo en la punta del dedo índice, la otra media cara, repetirlo cada 3 a 4 horas, en playa la repetición del protector solar es cada 60 a 90 minutos, cada hora a hora y media, porque la estamos perdiendo por sudoración, transpiración y contacto con el agua del alberca o del mar, uh-huh, en concreto.
De acuerdo, muy bien. O sea, como quien dice, nuestros amigos albañiles nos ponen el ejemplo.
Ahí está.
Nos ponen el ejemplo.
Volteemos a donde hay construcción, que es donde quiera.
Sí, es cierto, sí.
Y se ven muy muy bien forrados de ropa.
En Guadalajara cada 3 metros hay una obra.
Ah, bueno.
Miguel Blanco, ¿dónde venden el champú? ¿Vamo?
Darrow.
¿Barro?
Darrow.
Darrow.
Con D de dedo, ajá, A-R-R-O-W.
Para la dermatitis.
En farmacias, no solo en las dermatológicas, yo ya lo he visto en las que no son dermatológicas, para no mencionar publicidad.
De acuerdo.
Que hay una en cada colonia o tres. Tiene una letra G, ¿no?
Que si puedes dar el nombre del protector solar más despacito, por favor, para que lo alcance a notar, dice Esperanza González.
ISDIN, ISDIN, uh-huh, es una muy buena marca, Avené, así como la avena, ajá, pero en lugar de la letra A es la E, Avené. Ajá. Por mencionar algunas buenas marcas.
Okay.
Eucerin es muy buena marca y creo que la gente lo ubica porque hay muchas cremas humectantes, uh-huh, de esa marca. De tal manera que ya hoy dejo ahí 3 o 4 marcas de buena calidad.
Dice Perdón, dice Lina Rodríguez, no me quedó claro el color de la sombrilla, ¿me puede repetir y explicar, por favor?
Color claro es ideal para que rechace la luz solar. Los colores muy oscuros, azul marino y negro, tienden a absorberla.
Ok, dice para acá, ¿cuándo se debe usar la crema hidratante y la humectante? ¿Cuál sería la diferencia?
Realmente es prácticamente un sinónimo. Uh-huh. Aunque en dermatología hay grados de humectación, hay unas que le llamamos los dermatólogos hasta crema pesada, que cuando la piel es muy reseca, vamos con esas cremas más gruesas, pues, por mencionar, y hay otras más ligeras. Para la cara es una crema ligera, uh-huh. Pero hidratar y humectar tiende a ser un sinónimo.
Es prácticamente lo mismo, muy bien. ¿Qué marca de pantalla solar, dice, ahora me recomienda usted? No la encuentro, dice Laura García, ¿una pantalla solar?
Son tipo maquillaje, qué bueno que preguntó una dama, porque, pues, bueno.
¿Pantalla solar es solo para mujeres,
Definitivo. Ajá. Hoy que me han permitido una que otra, nombre comercial, Derma Blend.
¿Derma?
Derma como dermatología.
Ajá.
Blend, con B labial.
Ajá, Blend,
de acuerdo. Blend, de dedo al final, Blend.
Blend, con D al final, Blend. Ahí está, Derma Blend. Híjole, ya se nos termina el tiempo. ¿Hay alguna crema para la dermatitis extrema? Pregunta.
Bueno, es que dermatitis debe tener un apellido. Algún día hay que hablar de dermatitis en general. Dermatosis es genérico, y dermatitis, si no tiene apellido, es como decir María hace 40 años en México, porque todas complementaban con María Teresa, María de Jesús, María de Los Ángeles. En dermatología, si dermatitis no tiene apellido, no hay diagnóstico.
Hay que hacerlo, doctor. Muchas gracias hoy por su presencia aquí en Módulo de Servicio. Muy interesante el tema. Ya escuchó usted ropa blanca, no se me asolé demasiado. Ya escuchó usted la diferencia entre filtro solar, pantalla, etc. Y los esperan en el dermatológico ya en la Avenida Federalino. Doctor, muchas gracias.
Con todo gusto.
Muy amable.
Saludos.
Gracias a usted. Mañana aquí estaremos en otro Módulo de Servicio. Pásala bien. Gracias.